Centro de Estudios Medicina y Arte. El híbrido de Ligia Clark, por Sueli Rolnick. ¿Cuántos seres soy yo para ir a buscar siempre en el otro ser que me habita las realidades de las contradicciones? ¿Cuántas alegrías y dolores ha ofrecido mi cuerpo al otro ser que está secretamente dentro de mi yo, abriéndose como una gigantesca coliflor? En mi vientre habita un pájaro, en mi pecho un león. Este no para de pasearse de acá para allá. El pájaro grazna, parca y es sacrificado. El huevo sigue envolviéndolo como una mortaja, pero ya es el inicio de otro pájaro que nace inmediatamente después de la muerte. No llega a haber intervalo. Es el festín de la vida y de la muerte entrelazadas. Nos habitan pájaros y leones, dice Ligia. Son nuestro cuerpo bicho. Cuerpo vibrátil, sensible a los efectos del agitado movimiento de los flujos ambientales que nos atraviesan. Cuerpo huevo, en el que germinan unos estados intensivos desconocidos, provocados por las nuevas composiciones que los flujos, paseándose de acá para allá, van haciendo y deshaciendo. De vez en cuando, la germinación se acumula hasta el punto de que el cuerpo ya no consigue expresarse en su figura actual. Es la inquietud. El bicho grazna, patea y acaba siendo sacrificado. Su forma se convierte en su mortaja. Si nos dejamos atrapar, es el inicio de otro cuerpo que nace inmediatamente después de la muerte. Pero, ¿qué es exactamente lo que nos atraparía? La tensión entre la figura actual del cuerpo bicho que existe por fuerza de costumbre y los estados intensivos que se producen en él irreversiblemente, exigiendo la creación de una nueva figura. Dejarnos atrapar por el festín de la vida y de la muerte entrelazadas. Lo trágico. La capacidad para evitar esta tensión puede constituir un criterio para distinguir modos de subjetivación, un criterio ético, puesto que está fundado sobre la expansión de la vida, ya que ésta se da en la producción de diferencias y en su afirmación en nuevas formas de existencia. El arte es el campo privilegiado del enfrentamiento de lo trágico. Un modo artístico de subjetivación se reconoce por su especial intimidad con el entrelazamiento de la vida y la muerte. El artista consigue mantenerse a la escucha de las diferencias intensivas que vibran en su cuerpo bicho y, dejándose atrapar por la agonía de su pateo, se entrega al festín del sacrificio. Entonces, como una coliflor gigantesca, se abre su cuerpo huevo y de él nacerá, con su obra, otro yo hasta entonces larvario. El artista y la obra se hacen simultáneamente en una inagotable heterogénesis. A través de la creación, el artista planta cara al malestar de la muerte de su yo actual, causado por la presión de los yo larvarios que se agitan en su cuerpo. Este enfrentamiento, el artista lo realiza en la materialidad de su trabajo. Ahí se inscriben las marcas de aquel singular encuentro con el festín trágico. Al ser marcas de esta experiencia, llevan la posibilidad de su transmisión. Así aumentan en la subjetividad del receptor las posibilidades de realizar a su modo este encuentro, de acercarse a su cuerpo vibrátil y exponerse a las exigencias de creación de este cuerpo. Así el arte es una reserva ecológica de las especies invisibles que pueblan nuestro cuerpo bicho y su generosa vida germinativa. Manantial de oxígeno para el enfrentamiento con lo trágico. La permeabilidad entre esta reserva de heterogénesis y el resto del planeta varía según los contextos históricos. Su grado determina en qué medida el planeta puede respirar los aires de la reserva. En el mundo contemporáneo, nos encontramos ante una situación paradójica. Por una parte, el arte constituye un ámbito bien delimitado, cosa que da la impresión de un cierto desvanecimiento del cuerpo vibrátil en el resto del planeta. Se instaura un tipo de subjetividad que tiende a desconocer los estados intensivos y a orientarse únicamente por la dimensión formal. Contribuye en gran medida a ello el hecho de que el mercado se haya convertido actualmente en el principal, sino único dispositivo de reconocimiento social. Esto tiene como efecto una orientación cada vez más pronunciada de las subjetividades hacia formas supuestamente valorables en función de este reconocimiento y cada vez menos en función de la eficacia de las formas en cuanto vehículos de sentido para las diferencias que se van produciendo. Los monopolios de los medios de comunicación contribuyen de manera especial a la constitución de este modo menos experimental y más mercadológico de subjetivación. En sus arterias electrónicas navegan, por todo el planeta, imágenes de formas de existencia glamorosas que parecen planear, inamovibles, más allá de las turbulencias de lo vivo. La seducción de estas figuras moviliza una búsqueda frenética de identificación, siempre fracasada pero siempre recomenzada, puesto que se trata de montajes imaginarios. Por otra parte, sin embargo, nuestro cuerpo bicho patea más que nunca. Las nuevas tecnologías de comunicación e información actúan de modo que cada individuo tiende a ser habitado permanentemente por flujos del planeta entero. Esta densificación de universos multiplica las hibridaciones y, por consiguiente, estimula el engendramiento de diferencias que vibran en el cuerpo y lo hacen graznar. Así, la disparidad entre la infinitud de la producción de diferencias y la finitud de las formas se exacerba cada vez más. Entre el huevo y la mortaja no llega a haber siquiera un intervalo, tal como nos advertía Ligia ya en los años 60. Actualmente, las formas son más efímeras que nunca. En otras palabras, mucho flujo, mucha hibridación, una producción de diferencia intensificada. Pero, paradójicamente, pone escucha a este rumor poca fluidez, un poder de experimentación debilitado. En este mundo de subjetividades mercadológicas, la permeabilidad entre el arte, lugar X, único lugar donde el graznido se oye como una llamada a la creación y el resto del planeta tiende a ser mínima. Fuera del arte y del artista, cada graznido del bicho, cada muerte de una figura de lo humano, tiende a ser vivido como una amenaza de aniquilamiento total. Esta sensación puede provocar reacciones patológicas y ahí entramos en otro ámbito muy distinto, el de la clínica. La disparidad entre el bicho y el hombre, reducida a oscilar entre la reserva ecológica del arte y el asilo de la clínica, ve cómo su poder disruptor se vuelve estéril. Al no encontrar vías de existencialización, las diferencias acaban siendo abortadas. Estética y ética se disocian. El proceso de creación experimental de la existencia se desactiva. La vida mengua. Es en este contexto donde se plantea la cuestión que, a mi entender, es el motor de la obra de Ligia Clark. Incitar en el receptor el coraje de exponerse al graznar del bicho. Así, el artista pasa a ser un propositor de las condiciones para este enfrentamiento. Lo que Ligia quiere es que el festín del entrelazamiento entre la vida y la muerte salga de las fronteras del arte y se disemine en la existencia. Persigue soluciones para que el objeto en sí tenga el poder de promover este desconfinamiento. Aunque presente a lo largo de toda su obra, esta proposición es más fácilmente discernible a partir de la fase que se inicia en 1964 con Caminando, momento en que Ligia va más lejos en su exploración del polo experimental del arte, en detrimento del polo narcísico mercadológico. Fue en esta época cuando escribió cosas como esta. Aunque esta nueva proposición no sea ya considerada como obra de arte, hay que llevarla adelante. Entre paréntesis, nueva modalidad del arte. Su pregunta se radicaliza y se explicita con mayor vigor. El sentido del objeto pasa a depender enteramente de la experimentación, lo cual impide que el objeto sea simplemente expuesto y que el receptor pueda consumirlo sin quedar afectado por este encuentro. El objeto pierde su autonomía, es apenas una potencialidad que será actualizada o no por el receptor. Ligia quiere alcanzar el punto de materialidad del objeto, un punto donde, por esto mismo, el objeto alcanza su máxima potencia de contagio del receptor. Con los objetos relacionáis su última obra, Ligia llega lo más cerca de este punto. Pequeñas bolsas de plástico o de tela llenas de aire, de agua, de arena o de poliestireno, tubos de caucho, rollos de cartón, trapos, medias, conchas, miel y otros muchos objetos inesperados se desparraman en el espacio poético que ella creó en una de sus habitaciones de su apartamento y al que dio el nombre de consultorio. Son los elementos de un ritual iniciático que la autora instaura a lo largo de sesiones regulares con cada receptor. Pero, ¿a qué somos iniciados en su consultorio experimental? A la vivencia del desmontaje de nuestro perfil, de nuestra imagen corporal, para aventurarnos en la prosexualidad hirviente de nuestro cuerpo vibrátil sin imagen. El viaje hacia este más allá de la representación es tan intenso que Ligia, por prudencia, dejaba una piedrecita en la mano del receptor paciente durante toda la sesión, para que, siguiendo el ejemplo de Pulgarcito, pudiera encontrar el camino de regreso. Regreso a lo familiar, lo conocido, lo doméstico. Retorno a la forma, a la imagen, a lo humano. La prueba de la realidad llama a Ligia a este aspecto de su ritual. Así, la iniciación que tenía lugar en el consultorio experimental de Ligia no tenía rigurosamente nada que ver con la expresión o la recuperación de uno mismo, ni con el descubrimiento de alguna supuesta unidad o interioridad en cuyo interior se ocultarían fantasías, primordiales o no, que se trataría de acercar a la conciencia. Al contrario, los objetos relacionados nos llevan al cuerpo huevo. Estos extraños objetos creados por Ligia tienen el poder de hacernos diferir de nosotros mismos. La radicalización de la propuesta de Ligia se ve anunciada en el Icpaote, último ejemplar de la prestigiosa familia de los bichos. Esta radicalización adquirió visibilidad en el puntapié que dio Mario Pedrosa a la obra cuando la vio por primera vez, en la alegría que sintió al poder chutar una obra de arte. El memorable gesto del crítico y amigo materializa el punto de arranque de un salto a la obra de Ligia, un salto que iba a llevarla a una región del arte cada vez más fronteriza, sobre todo en relación con el universo artístico de su época. Sobre su obra, empieza a planear un misterio que se mantendrá durante los 24 últimos años de su vida e incluso después de su muerte. ¿El puntapié se le dio Ligia al arte mismo? ¿Se quedó vacía como se volvió loca? 12 años más tarde, al crear los objetos relacionados, la misma Ligia Clark, en aquel momento incomprendida y marginalizada por el mundo del arte, aparece con una respuesta. Se convertirá en psicoterapeuta. Los pocos críticos que en el momento todavía se aventuraban a pensar su obra tendieron a aceptar esta explicación, sin por ello poder calibrar el valor terapéutico de su trabajo. Así fue como se instauró la explicación oficial de la obra de Ligia Clark post-puntapié. En aquel momento, yo también me conformé con la respuesta, hasta el punto que, a petición de Ligia, emprendí una lectura psicoanalítica de sus sesiones con los objetos relacionados, que yo trataba como una práctica clínica en la tesis de psicología que defendí en la Universidad de París. Pero ahora ya no acepto tan fácilmente esta explicación según la cual Ligia se habría convertido en terapeuta. Y conste que no se trata de ningún prurito de ortodoxia. Al contrario, es porque me parece que el desafío que nos propone Lige es precisamente el de convivir con la oposición fronteriza en la que ella se había ido instalando poco a poco. Ella misma, en una entrevista, comenta así su propuesta con los objetos relacionales. Abre comillas. Es un trabajo fronterizo porque no se trata ni de psicoanálisis ni de arte. Yo me quedo en la frontera, completamente sola. Cierra comillas. Actualmente yo entendería de otro modo la demanda de Ligia. Más que traerla hacia el mundo de la clínica, tal como hice en los años 70, habría que ir a su encuentro en la frontera. Aunque me parezca del todo pertinente utilizar las propuestas de Ligia en el trabajo clínico, cosa que por otra parte ella deseaba, ya no pienso que haya habido una Ligia artista y otra terapeuta. Es más, creo que esta división atenúa la fuerza disruptiva de su obra. El puntapié, gesto de Ligia que protagoniza Mario Pedrosa, no apuntaba al arte en sí, sino al confinamiento del arte en una disciplina autónoma que implica la cosificación del proceso creador. Ligia quería dislocar el objeto de su condición de fin a una condición de medio. El salto de Ligia, después de los bichos, no la lleva hacia un más allá del arte, que se situaría en el interior de la clínica, sino más bien hacia una frontera donde se depura la cuestión que atraviesa el conjunto de su obra. Y esta depuración tendrá consecuencias tanto en el arte como en la clínica. La cuestión que Ligia materializa en su obra tiene el poder de arrancar la cerca que aísla el arte en cuanto a reserva ecológica de enfrentamiento con lo trágico. Así, su obra acabó por llevar a hibridaciones del arte con otras, o arte con otras prácticas, particularmente con la clínica. Y no se trata de ninguna casualidad. Como ya hemos visto, la clínica nace exactamente en un contexto sociocultural que obliga a callarse el graznido del bicho, enjaulándolo en el arte. Fuera del arte, en los demás ámbitos de la vida social, este graznido tiende a ser vivido como un trauma. Es curioso constatar que Ligia llama estado del arte aquello que nosotros escucha este graznido, y Gilles Deleuze llama estado de clínica aquello que en nosotros lo hace callar. El híbrido arte-clínica se propone en la obra de Ligia explícita la transversalidad que existe entre estas dos prácticas. Problematizar esta transversalidad puede convocar el poder de crítica que está presente tanto en el arte como en la clínica. En primer lugar, este híbrido hace visible la dimensión clínica del arte. La revitalización del estado del arte implica potencialmente una superación del estado de clínica, y recíprocamente, la dimensión estética de la clínica adquiere visibilidad. La superación del estado de clínica implica potencialmente una revitalización del estado del arte. En segundo lugar, descubrimos en ambas prácticas la presencia de una misma dimensión ética. El ejercicio de una dislocación del principio constitutivo de las formas de la realidad que predomina en nuestro mundo. Deshacerse del apego a las formas mortaja, como referencia, para poder constituirse y reconstituirse en el festín del entrelazamiento de la vida y la muerte, o en palabras de Ligia, para que todo en la realidad sea proceso. Su híbrido arte clínica nos muestra que la cuestión ética fundamental que atraviesa estos dos campos es la de crear unas condiciones tales que uno pueda exponerse al malestar provocado por lo trágico. Y por último, tanto en la práctica artística como en la clínica, se explicita una misma dimensión política. Desde la perspectiva de su hibridación, se revelan como fuerzas de resistencia contra la esterilización del poder disruptivo de la disparidad entre la infinita germinación del cuerpo huevo y la finitud de las formas que encarnan cada una de sus creaciones. Ya lo hemos visto, la rigidez de la separación entre estas prácticas implica una patologización del estado de arte. Disminuye las posibilidades de constituirnos territorios que sea la expresión de las diferencias engendradas en nuestro cuerpo bicho, y con ellas las posibilidades de alcanzar la dimensión experimental de la vida, la construcción de la vida misma como obra de arte. Pero no por ello arte y clínica llegan a confundirse. Aunque ambos apunten a la movilización del estado de arte, la subjetividad, la singularidad de la clínica consiste en tratar los impedimentos psíquicos a esta movilización, cosa que no interesa al arte. Estos impedimentos siempre se erigen en la frontera entre el cuerpo bicho y sus formas en el hombre, solo varían sus modalidades. Una de estas modalidades es el borderline, un tipo de subjetividad que no es prisionera de una forma como es en el caso de la neurosis, ni que está perdida en las intensidades del cuerpo vibrátil, como es en el caso de la psicosis. Esta subjetividad es funámbula y se equilibra mejor o peor en la línea fronteriza. En esta posición precaria es más fácil tener acceso al bicho. Se gana una mayor libertad de desnaturalización de las formas. El proceso es de una gran fluidez a pesar del permanente riesgo de caída. Si la caída es hacia el lado de la neurosis, el proceso se detiene. Y si es hacia el lado de la psicosis, el proceso se queda girando en el vacío, infinitamente. Ligia nunca ocultó su preferencia por los borderlines, seguramente por su mayor versatilidad en el vaivén entre el bicho y el hombre. Con este tipo de receptor, Ligia obtenía más fácilmente el efecto que deseaba de sus objetos relacionales, sin tener que aburrirse con la monotonía de la neurosis ni agotarse con los terrores de la psicosis. Estas situaciones propias de la clínica le pesaban mucho. En numerosas cartas se queja de sentirse demasiado impregnada por lo que ocurre en el transcurso de estas sesiones, completamente exhausta. En 1984 escribe a Kuybret que ella considera agotado este trabajo, que ha dejado de interesarle porque ya domina su concepto, que por lo demás dice son varios. Yo creo que Ligia se dice terapeuta a sí misma y a los demás en respuesta a la sordera ambiental que se constituye alrededor de su obra, en oposición diametral al éxito que conoce los años 50 y 60. No hay que olvidar que en el momento del puntapié radicalizador de Ligia es también el momento en que su prestigio alcanza el apogeo a escala internacional. Probablemente cuando se sintió más apoyada fue cuando pudo efectuar aquel peligroso salto sobre el trapecio de la creación. Pero había ido demasiado lejos y la red del ambiente artístico ya no se hallaba bajo su trapecio. Para este ambiente, salvo rarísimas excepciones, su obra ya no tenía ningún sentido. Al decirse terapeuta, Ligia quiso reconstruirse otra red de apoyo de sentido para sus propuestas, que esta vez fue a buscar en el medio psicoanalítico, el cual, por cierto, no se lo considera jamás. Pero de ahí a tomar esta interpretación de Ligia como verdad sobre las sesiones con sus objetos relacionales, hay un abismo. Esta posición implica aceptar el confinamiento de su obra en un método terapéutico, lo que es lo mismo que confinarla en el arte como ámbito aislado. Y no es precisamente este confinamiento lo que Ligia combatió no fue justamente para escapar de él que creó este híbrido en la frontera entre los dos campos como su última arma. La propia Ligia declara: yo no cambié el arte por el psicoanálisis. Lo que pasa es que todas mis investigaciones me llevaron a hacer lo que hago, que no es psicoanálisis. Desde que pedí la participación del espectador, que fue en el 59, a partir de entonces todos mis trabajos exigen la participación del espectador. Mi trabajo siempre estuvo guiado por la voluntad que el otro experimentara, no solo para experimentar yo. Por ahora tengo la conciencia de que mi trabajo es un campo experimental, rico en posibilidades y nada más. Insistir en considerar como método terapéutico la última propuesta de Ligia puede llevarnos a perder lo esencial, la fuerza disruptiva de su híbrido, hecho de arte y clínica, que hace vibrar en cada uno de estos campos la tensión de lo trágico, haciendo indisociables ética y estética. Porque Ligia se sitúa en el borde del arte de su tiempo, su obra indica nuevos rumbos al arte, revitalizando su potencia de contaminación. El artista como propositor de condiciones para que el receptor pueda dejarse embarcar en el desmontaje de las formas, incluso las suyas propias, en favor de nuevas composiciones de flujos que su cuerpo vibrátil va viviendo a lo largo del tiempo. Al situarse también en el borde de la clínica de su tiempo, Ligia indica para nosotros los analistas nuevos rumbos por explorar. Si estamos dispuestos a ir a su encuentro en la frontera, nos vemos obligados a mirar cara a cara el cuerpo bicho, fibra a fibra, y descubrirlo en toda su riqueza y complejidad. Entonces nos damos cuenta de que si en el trabajo de la clínica lo que está en juego es la relación con el cuerpo bicho, tenemos sin embargo la costumbre de reducirlo a sus formas humanas tan pronto como lo presentimos. Delante de esta constatación, no podemos dejar de pensar en la necesidad de reorientar nuestras prácticas. Pero, ¿hacia dónde apuntan estas nuevas direcciones? Lo que la hibridación con el arte puede ayudarnos a comprender es que toda patología se refiere a la relación con lo trágico, más exactamente a la dificultad de abrir un paso entre el cuerpo bicho y sus formas humanas. Ya vimos lo numerosas que son las versiones de esta dificultad. Por ejemplo, quedar enredado en las intensidades del cuerpo, lacerado por el dolor de su graznido, como la psicosis. O adicto a las estrategias existenciales montadas para anestesiarlo, como la neurosis. Sea cual sea la modalidad de interrupción del proceso, el efecto es siempre el mismo. La potencia creadora queda minada y el estado de arte entorpecido. Se instala un estado de clínica de la subjetividad. Las prácticas analíticas consistirán entonces en crear condiciones favorables para una despatologización de la relación con lo trágico. Ello pasa esencialmente por la conquista de una intimidad con el punto innombrable desde el que emergen las formas. No es abandonar el arte lo que propone Ligia, ni tampoco cambiarlo por la clínica, sino habitar la tensión de sus bordes. Al situarme en esta zona fronteriza, su obra tiene virtualmente la fuerza de tratar tanto al arte como a la clínica, para que ambos puedan recuperar su potencial de crítica del modo dominante de subjetivación, en función de las diferencias que piden paso. Potencia de revitalización del estado de arte, del que depende la invención de la existencia. ¿Sería esta su utopía? Dejamos a Ligia la última palabra. Si la pérdida de individualidad se impone de todos modos al hombre moderno, el artista le ofrece una venganza y la ocasión de reencontrarse. Al tiempo que se disuelve en el mundo, que se funde con lo colectivo, el artista pierde su singularidad, su poder expresivo. Se conforma con proponer a los demás que sean ellos mismos y que alcancen el singular estado de arte sin arte.